desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tú lo eres, Señor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Eres suficiente por haber muerto por nosotros, por haber pagado la deuda, por habernos redimido, por habernos salvado, por habernos comprado y por habernos perdonado. Ahora, Señor, ruego con todo el corazón que mi vida sea un instrumento en tus manos para el día de hoy, en este instante, y poder predicar tu palabra de la forma como tú quieres que yo la exponga. Háblanos al corazón. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Un proyector. Esto que nosotros, y se lo quiero ilustrar de esta forma, hay una figurita ahí, si me la das, por favor. Este aparato, le llaman, o le llamamos comúnmente un cañón. Es un proyector de imágenes. Pero aquí hay algo muy peculiar, algo singular. No se necesita ser uno científico, ni cuñado, ni primo, ni vecino, ni hijo de científico. Este proyector no podría transmitir ninguna figura de las que vemos si no estuviera conectado con el aparato que tiene todos los datos. Si no estuviera enchufado, conectado a un tomacorriente, y no hubiera un cable que llega hasta donde está, o si fueran, porque hay también de control remoto, si hubiera un device que hace que estas computadoras estén conectadas y el aparato que está allá donde están los jovencitos del departamento de media, ellos hacen que a través de este aparato se proyecte, como también llega toda la imagen en todo el edificio por medio de las diferentes pantallas de televisión que hay acá. Este proyector tiene un trabajo y es solamente eso. Es transmitir la imagen que se le programa. Eso es todo. Nosotros los cristianos, nacidos de nuevo, tenemos esa función de ser proyectores. Yo me recuerdo, hay una figura antes todavía de esta, es un proyector arcaico, exactamente. Yo me recuerdo de cuando nosotros trabajábamos en casa, en el cine de mis abuelos, yo proyectaba películas de tres carretes, películas en las cuales muchas veces pasábamos el carrete número tres al principio, el uno al final, total que el final de la película al principio y el principio era el final, usted. Yo aprendí a trabajar con estos instrumentos. Me recuerdo todavía que tenía un proyector de cine, era de marca Bell & Howell. Era un proyector donde había que enhebrar perfectamente la cinta del cine y pasar por todos los recovecos y por todo el engranaje y sacar la cinta para conectar con el otro carrete que estaba vacío y transmitir por medio de este proyector la imagen. Cuando la cinta se terminaba, oiga, cuando la cinta se terminaba en el carril o en el carrete, que era el que alimentaba a todo el proyector, la imagen se quedaba en blanco. Entonces, no necesitamos nosotros ser científicos como para poder caer en esta conclusión. Cuando nosotros estamos frente a la gente, nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo lo que es Jesús. He escuchado sermones, he leído libros, he visto y escuchado conferencistas que dicen esto, que la única imagen del Evangelio que la gente tendrá es a través de nosotros. La única idea del cristianismo, que las personas que no conocen a Jesús, es a través de nuestras personas. Es muy probable que algunos, y qué bueno que algunos y que no todos, pero es muy probable que algunos de nosotros estamos transmitiendo erróneamente o distorsionadamente la idea o la imagen original de lo que es el cristianismo. Nosotros los cristianos nacidos de nuevo somos los proyectores divinos. Somos los que debemos de transmitirle al mundo lo que Dios, por medio y a través de nuestras vidas, Dios desea proyectar. Entonces, cuando nosotros estamos en donde nosotros vamos, a donde nosotros llegamos a transmitir en vivo y en directo lo que nosotros representamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas que rechazan el cristianismo? ¿Por qué hay personas que no quieren nada con la iglesia? ¿Sabía usted que Mahatma Gandhi dijo en una ocasión, él estudió en una universidad en Inglaterra, y dijo, tenía la influencia y tenía muchas veces a personas que decían que eran cristianos. Y él dijo esto, me gusta tanto el cristianismo, me gusta tanto la persona de Jesucristo, pero me haré cristiano hasta cuando verdaderamente yo conozca a un cristiano. Palabras muy fuertes, porque es muy probable que los cristianos que hablaban del Evangelio, a quienes ellos le transmitieron algo a Mahatma Gandhi, fue una situación verdaderamente, totalmente distorsionada. Algunos de nosotros hemos tomado el cristianismo como algo sin mayor relevancia. Algunos de nosotros no le damos a nuestro cristianismo la importancia de vida. Es muy probable que algunos de nosotros no tengamos la influencia de vida y que seamos tan poco trascendentales. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la magnitud del compromiso de ser cristianos. Es muy probable, digo, esto es una hipótesis. Yo no quiero ser dogmático, no quiero pensar que hay solamente A y no hay B. Esto es muy probable. Que no nos explicaron bien los principios fundamentales o los pasos primarios en el Evangelio. O es muy probable que sí nos los enseñaron, pero fuimos nosotros los malos receptores. Nos lo proyectaron bien, pero nosotros fuimos unos pésimos receptores. Entonces, como nosotros recibimos mal la información, no podemos transmitir la información correcta. Es muy probable que algunos de nosotros no podamos valorar lo que somos. Que no hemos valorado lo que nosotros representamos. Que no hemos entendido lo que en realidad somos para Dios y lo que en realidad nosotros representamos y lo que Dios espera de nosotros. Es muy probable que otro grupo tenga una idea o tengamos una vaga idea de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que Dios quiere hacer en nosotros y de lo que Dios espera de nosotros para Él y para su reino. Cuando nosotros lleguemos a entender, cuando nosotros lleguemos a comprender en su totalidad lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa ser un hombre nacido de nuevo, y ver todo el bien que radica en nosotros, haremos que el mundo que nos rodea sea un mundo diferente. No debemos de olvidar que nuestra vida en Cristo está sujeta a este triángulo equilátero. Son los mismos lados, las mismas dimensiones, los mismos ángulos. A todos nos gusta, nos encanta y nos gusta que nos hablen de los derechos que tenemos como cristianos. A nosotros nos encanta y decimos amén cuando se nos comenta de los privilegios que tenemos como cristianos. Pero muchos de nosotros hacemos caso omiso cuando se nos habla de los compromisos y de los derechos que tenemos como cristianos. We love privileges, we love rights, but we hate responsibilities. Nos encanta mucho lo que tenga que ver con privilegios y con derechos, y en Cristo somos más que vencedores, y todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, y Jesús es mi fuerte escudo y mi alto refugio, y Jesús es mi roca eterna, y Jesús es mi médico por excelencia, y amén, amén. No dejando como algunos tienen por costumbre, no me gusta, ¿verdad? Me gustan los derechos. Me gustan los privilegios, pero no quiero nada con compromisos y con responsabilidades. En el Evangelio, no lo busque porque los hermanos se lo van a poner ahí. Vamos a ver el primer punto del sermón de esta mañana. Nosotros somos la proyección. We project His light. Nosotros proyectamos la luz de Cristo. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16, vea lo que dice la cita bíblica acá. Mire qué interesante. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjese pues. Vaya viendo conmigo y escuche lo que voy leyendo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra ¿a cuántos? A todos los que están en casa. Ok. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Frecuentemente nosotros nos encontramos en lugares en tinieblas. Se lo voy a explicar. A donde usted vaya. Usted va a una gasolinera. Y está el cajero, está la señorita que hace los tacos, está dos, tres personas que son clientes, está el de mantenimiento, póngale. Que de los que estoy mencionando, ninguno de ellos conoce a Jesús. Ninguno de ellos ha nacido de nuevo. Y usted entra en ese sitio de tinieblas. Cuando usted entra, usted empieza a proyectar la luz de Jesús. Usted encuentra que cada persona que está ahí son focos apagados. Usted va a una oficina del gobierno, usted va probablemente a un despacho de un abogado, usted va probablemente a la oficina de una escuela, usted está en una dependencia del gobierno, y usted entra, hay salas de espera en los hospitales, salas de espera en los centros penales, a donde vaya. Y ahí hay esas personas, todos, son inconversos. Y usted entra ahí. Usted es ese foco encendido. A veces, y esto tenemos que entenderlo, que nosotros nos exponemos a diario a visitar por lo que tenemos que hacer, porque tenemos que movernos. No podemos salir de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces, cuando llegamos, nosotros iluminamos con la luz de Cristo ese sitio. Recuerde usted que la Biblia dice que fue Dios quien nos trasladó del reino de las tinieblas. Antes, esto no es un acto de prepotencia ni de altanería, esto es una realidad. Y yo solamente repito lo que dice la Biblia. Yo no me estoy apropiando de algo que es solamente por querer defender o por exclusividad. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, con la presencia en donde estamos, tenemos que ser los agentes de cambio. Tenemos, a veces nosotros, porque es la ley de la vida, vamos a frecuentar lugares en donde no hay la presencia o no está la presencia de Jesús. Nosotros somos los únicos que proyectamos la luz de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos esa influencia como debemos de tenerla? Porque hemos distorsionado la imagen del Evangelio. Hace 3 semanas, yo les cuento a ustedes en un par de ocasiones, yo no manejo Facebook. Yo no controlo el Facebook, tenemos la página del Internet, tenemos un webmaster. En Facebook hay una o dos personas que son los que hacen el feed, los que ponen las figuras y los anuncios de la iglesia. No tengo tiempo, No tengo tiempo para estar viendo a dónde fueron, qué comieron, con quién estuvieron, a dónde están. Check-in y no sé dónde, check-in. Mire, no me importa dónde estoy yo, menos me va a importar dónde usted esté. Vaya. Pero hace 3 semanas me mandaron una figura. Me molestó. Me entristeció. Y me mandaron una foto y me dijo, mire esto, me dijo. Y aparecía una persona que estaba viendo un partido de fútbol. Persona que fueron de esta iglesia, que no sé si se congregan en otra iglesia. Si no se congregan, qué bueno que no se están congregando. Porque la imagen que están transmitiendo es una imagen distorsionada del Evangelio. Y puso eso, aquí celebrando entre amigos. No sé qué partido de fútbol iban a ver. Y en la mesa de atrás, botellas de whisky y latas de cerveza. Yo me recuerdo hace mucho tiempo de tantas cosas que me enseñó mi pastor, el doctor Beltrán, en El Salvador. Pocas aprendí. Y de las pocas que aprendí, no se me olvidan. Una vez me dijo, mira Navarro, me dice, hay personas que ni las cosas malas saben hacer bien. Por favor, hermano, no proyecte esto. No seamos piedra de tropiezo. Le estamos diciendo al mundo que todos los cristianos somos iguales. Es por eso que hay personas que dicen, ah, no, dice, para ser como fulano y para comportarme como la fulanita, mejor me quedo como estoy. Tienen toda la razón. Por favor, cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, tú eres una luz en la oscuridad. No dejes que el mundo apague tu luz. Si lo va a hacer, hágalo en privado. Que usted tiene ganas de emborracharse, que usted tiene ganas de tomarse todo lo... Haga una cosa, compre 2 cajas de cerveza, 3 barriles de alcohol, échese llave en la casa y no salga, y tómeselo todo, y mañana que se muera, pues. Pero por favor, que nadie diga, se murió de neumonía, van a decir. No lo publique. No ande en sitios donde usted no debe de estar. No lo haga público. ¿Por qué? Porque nosotros somos los representantes. Nosotros somos los que proyectamos la luz de Jesucristo. Por eso dije al principio que esto tiene que... Esto no necesita ciencia. Este proyector, si no estuviera conectado con aquella computadora, no estuviera transmitiendo las figuras que ustedes ven. Entonces yo me hago una pregunta. ¿O no estamos conectados con Cristo para transmitir una imagen distorsionada, deformada del Evangelio? ¿O hay cortocircuito entre Jesús y nosotros? Segunda cosa. Regresemos, por favor, a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 2, versículos 15 y 16, hay una cita, aquí está. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, el 15 y 16. Vean lo que dice la Biblia. Fíjese pues, mire qué lindo esto. Es tan expresiva en las Sagradas Escrituras. Son tan expresivas las palabras que aparecen en la Biblia. Son tan fáciles de entender. Mire lo que dice. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Ok, continúe. En los que se salvan y en los que se pierden. Pero vea lo que dice el 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Hermano, este mundo huele a muerte. El viernes fue Alemania. Ayer fue Afganistán. Y discúlpeme, no es que no quiera mencionarlo, pero es que es casi todos los días en Tamaulipas. Yo vi la noticia. Con todo el respeto, le hago la pregunta. Dice que las fuerzas de seguridad, que la Marina o el Ejército, los federales, repelieron un ataque de unos delincuentes, que balacearon el carro, que incendiaron el carro, y que 5 de los integrantes se murieron incinerados. Le hago una pregunta. ¿Cuál fue su reacción? Si usted dijo, good, no comparto su idea. Qué bueno que lo reventaron. no comparto su idea. Porque esos muchachos son creados a la imagen y semejanza de Dios. Aunque no anden haciendo cosas buenas, son creación de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que ninguno se muera, sino que todos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Ni los buenos ni los malos merecen morir como están muriendo. Este mundo huele a muerte, huele a dolor, huele a podrido. Este mundo huele a tristeza, este mundo huele a impotencia, este mundo huele a desesperanza, este mundo huele a frustración. Pero Dios nos ha agarrado, Dios nos ha tomado a nosotros y nos ha inyectado todo lo que tiene que ver con su aroma, con su fragancia y con su olor. Vea lo que dice el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Dios nos ha inyectado de su olor. Dios nos ha inyectado de su aroma. Dios nos ha inyectado de su fragancia. Y debemos de inundar el olor de Dios a donde nosotros vayamos. En aquellos años donde yo vivía en El Salvador, mi suegra viajaba todos los veranos. Junio, julio y agosto. 3 meses que para mí era la tribulación. 7 años y la gran tribulación. El retorno de Cristo. 3 meses. Y el primer viaje que tuvo, ay Dios mío, llevaba un su perfume. No lo aguantaba, mi nariz no lo toleraba. Yo ya sentía por dónde andaba el aroma de la suegra. Y un día dije, mero despistada ella, agarré el perfume y chas, que lo tiré por donde estaban las toallas y las sábanas, ¿verdad? En el closet. Y andaba buscando. Y mi perfume. Y me vio, nada, como que no hice nada, ¿verdad? Y, Carlito, ¿dónde lo pusiste? Y Diego, ¿dónde lo pusiste? Nadie dijo nada. Era un olor usted. El Salvador es muy caliente, es húmedo. Y en junio, julio y agosto, la lluvia, la humedad, el calor, el bochorno, y con ese perfume, y algunas de ustedes que me hacen recordar a mi suegra, yo le voy a decir cuál es la fragancia que ustedes usan, ¿verdad? Me hacen tristemente recordar a mi suegra. Se fue al aeropuerto, el aeropuerto internacional de San Salvador en El Salvador, y a despedirme ella, cuando saco yo de la bolsa, Carmencita, le dije, aquí está tú. ¡Sinvergüenza, Pío! Me dijo, vos lo tenías. ¡Ay, sí! Le dije, no lo volvás a traer, por favor. Yo lo rechazaba. Algunos de nosotros, a donde vamos, dejamos una mala impresión. Hay personas por ahí, anda la expresión, tóxicos, dice. Vamos a un restaurante y hacemos un sainete. Tratamos mal al cocinero, tratamos mal al mesero. Nos ponemos a pelear con el cajero. Vamos al HD y discutimos con la persona que está delante de nosotros. Vamos al banco y peleamos con el teller. Estamos en la ciudad. Hermano, por favor, that's not Christ. Eso no es Jesús. Hay gente que dice, ay, qué señora más tóxica esta. Yo conozco, hay restaurantes donde dicen, we refuse the service. Y lugar a donde nosotros tengamos que llegar, no puede quedar igual cuando nosotros salgamos de ahí. Estoy parafraseándolo, pero la frase original es esta, deje a la gente mejor que como los encontró. Usted está en su trabajo, que 2, 3, 4, 5 años, 6, 7, 8 meses, la oficina tiene que ser mejor después de que usted haya llegado ahí. Que usted se va a cambiar de trabajo, que usted se va a cambiar de oficina, que usted se va a cambiar de casa. Por favor, que los vecinos tengan una buena opinión y un buen concepto de usted. Estamos hablando de proyectores de Jesús. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué estamos llenos de ilustraciones? ¿Por qué estamos llenos de anécdotas? ¿Por qué podemos contar con lujo de detalles todos estos pormenores? Regreso a la premisa. Es muy probable que no nos enseñaron bien. Es muy probable que nos enseñaron bien, pero nosotros no captamos la idea. Entonces, es muy probable que nosotros no entendamos la magnitud del compromiso que tenemos con Cristo. Es muy probable que nosotros ignoremos lo que Dios es o lo que Dios espera y quiere que nosotros hagamos por Él. Deje a la gente. When you leave, cuando tú te vayas de ahí, deja el lugar, el sitio, deja a esas personas mejor de como los encontraste. Pero para terminar, en el capítulo 5, versículo 20, siempre en la segunda carta a los Corintios, ¿qué versículo más poderoso? Mire lo que somos. En el primer punto decía esto, que nosotros somos la luz del mundo. Para poder nosotros proyectar lo que está en este cañón y poder ver las imágenes tan lindas, tan expresivas, tan claras, tan diáfanas como están acá, se necesita estar conectado con aquel aparato y tener un cable que pueda permanecer conectadito bien bien para que nos dé una alta definición. Para que este micrófono funcione correctamente, tienen que estar los megahertz y los no sé cuántas otras cosas conectados, aunque sea inalámbrico, está conectado con un aparato que está enchufado a otro aparato, y ese aparato está enchufado a otro aparato. Todo apagado con este micrófono no se oye. Por eso dice la Biblia que seríamos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Entonces, ¿qué pasa? O estamos o no estamos conectados con el Señor Jesús. Pero también nosotros proyectamos su gobierno. Vea lo que dice segunda de la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Vea lo que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos los dignos representantes del gobierno teocrático. ¿Qué es eso, pastor? Por si usted no entiende la palabra teocracia. El gobierno de Dios. Teos es Dios. Gracia es la opinión o el gobierno, como se le llama, la democracia. La opinión de todos. Es teocracia, el gobierno divino. Hermano querido, todos los nacidos de nuevo, todos los que pasamos por debajo de la cruz del Calvario, todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, todos los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos hemos sido investidos. Todos hemos sido empoderados para hablar, para representar y para velar los intereses del reino de Dios. Son dos de las personas que yo conozco y que yo he leído. Uno es David Livingstone y el otro es el doctor Billy Graham. A David Livingstone le ofrecieron ser el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. Y él dijo, no, yo soy embajador de Jesucristo. El presidente Richard Nixon le ofreció al doctor Billy Graham para que fuera el secretario de Estado, el canciller. No, thank you. Yo soy embajador de Jesús. Lo volvió a hacer el presidente Ronald Reagan, que si quería formar parte de su staff en este nivel, y dijo, no, yo soy embajador de Jesucristo. Hermano, no se degrade. No pierda prestigio, hombre. Ay, que voy a ser diputado. Ay, que voy a ser commissioner. Ay, que voy a ser el síndico, el asistente del síndico, del concejal, del no sé cuál. No se degrade, hombre. La Biblia dice que somos embajadores de Jesucristo. A donde nosotros vayamos, nosotros llevamos las credenciales. A donde nosotros llevamos, a donde vayamos, llevamos los documentos que nos acreditan como dignos representantes de Jesucristo. Nosotros no representamos a una bebida, no representamos a la Coca-Cola. Nosotros no representamos a una empresa en particular. Nosotros no representamos a una industria. A mí me da mucho gusto. Los días miércoles especialmente vemos esto. Hay hermanos de nuestra iglesia que trabajan en Chick-fil-A y el día miércoles se vienen directamente de su trabajo para acá y vienen con su uniforme. Aquí hay jovencitos que han estado en el ROTC. Aquí hay personas que están en el Army, que están en la Naval, y después de sus compromisos se vienen con su uniforme para acá. No vienen a presumir, lo que pasa es que no les alcanzó el tiempo para ir a su casa y vienen. Qué bueno. Aquí tenemos personas que trabajan en el HD. Personas que vienen con uniformes de sus negocios, trabajadores de Cristo. No representamos a la Coca-Cola, no representamos nosotros a ninguna bebida energética, no representamos a ninguna comida, ninguna maquinaria, no trabajamos para la Kodak, para la APA, no trabajamos para la Kimberly Clark, no trabajamos para la General Motors, nosotros somos embajadores de Cristo. No representamos a una oficina del departamento o de algún gobierno federal o municipal o estatal. Pero representamos a Dios. Y con esto quiero terminar. Representamos a Dios. Con esto cierro. Dios no tiene en este mundo a nadie que le represente más que usted. He has nobody but you. Él no tiene a nadie en este mundo para que lo represente a Él, a su reino, y que lo represente dignamente. A la única persona que tiene para representarle aquí en la tierra es a usted. Hagámoslo con dignidad. Nadie más acreditado que usted. Hagámoslo decentemente. Somos proyectores. Somos representantes de Jesús. Mañana en el trabajo. Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Te veo un poquito triste. Te veo muy alegre. ¿Cómo estás? Cargue con usted un folletito. Si tiene la capacidad de cargar un Nuevo Testamento. Antes de platicar con alguien. ¿Y tú qué opinas de lo que dijo Trump? A mí no me importa ni lo que dijo Trump ni la Hillary. ¡Qué calor! Si hay frío, hay frío. Si hay calor, calor. Qué cara la gasolina. Qué barata la gasolina. Those are not the issues. Esos no son los temas. Sabes que Dios te ama. Sabes que Cristo tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. ¿Cómo te llamas? Julita. Julita, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal. Yo soy Marisol. Yo soy Yesenia. Esta es mi tarjetita. Este es mi número de teléfono. ¿Tienes alguna necesidad por la que yo pueda orar por ti, por tu familia? El día que nosotros empecemos a dar esa imagen diáfana, clara, de Jesucristo, tendremos a muchísimas personas a los pies de Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Queremos pedir con todo nuestro corazón que tú bendigas este día, que tú bendigas este momento, que tú bendigas esta instancia, que tú bendigas este tiempo en el cual nosotros estamos pidiéndote por aquellos que todavía no te conocen. Padre bendito, ruego por aquellos que todavía no han dado ese paso de entregarte su corazón. Ruego por aquellos que todavía no han tenido esa oportunidad para que este día sea el día más importante. Jesse, por favor, mírame. Para que este día tengan la oportunidad de encontrar su vida. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Le voy a suplicar que donde usted está, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta. Este es el momento más importante de su vida. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, le voy a suplicar que usted reciba y repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. una persona en esta mañana, mientras nadie le ve. Si usted hizo esta oración, ahí donde está, alguien. Alguien, una persona en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.